Muy bien, como les habíamos anunciado, dentro de este año Mariano Nacional, vamos a viajar a algunas localidades del interior también para conocer otras devociones a María, esos santuarios donde mucha gente llega también con su fe, con su esperanza, hasta, por supuesto, la presencia de nuestra Madre. En este caso, vamos a ir, y teniendo presente que la semana que viene se nos viene la fiesta de la Merced, a un santuario llamado Nuestra Señora de la Merced en la localidad de Saladillo. Y para eso estamos comunicados con el Padre Néstor Pucheta. Buenas tardes, Padre Néstor, para Radio María.
Buenas tardes, Padre Marcelo. Un abrazo grande a vos y a toda tu querida audiencia de Radio María, tan querida en nuestra comunidad también, que siempre escuchamos, y Radio María siempre es una... nos acerca fraternalmente y desde la fe.
Qué bueno. Néstor, contame de tu parroquia. ¿En qué parroquia estás tú?
Yo soy párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Montebuey. Montebuey queda en el sudeste de la provincia de Córdoba, sobre la ruta 6. Pertenecemos a la diócesis de Villa María. Y aquí, a solo 12 kilómetros del pueblo de Montebuey, se encuentra otra pequeña comunidad llamada Saladillo. Ajá. Esta pequeña, digo, comunidad porque en realidad la cantidad de habitantes es muy poquita, son alrededor de unos 150 personas que viven en el pueblito, aunque el pueblo es muy antiguo, es uno de los pueblos más antiguos de nuestra querida Córdoba, ya que pertenecía al Camino Real que unía Córdoba con Buenos Aires.
Ah, mira qué lindo, qué lindo. Néstor, ¿y cuánto hace que sos párroco ahí? ¿Cuántos años de sacerdotes tienes tú?
Yo tengo 21 años de sacerdote y hace 5 años que soy párroco de esta comunidad y rector del santuario.
Ah, muy bien. Es un santuario diocesano, ¿verdad?
Exactamente, sí. Un santuario muy particular, porque es un santuario diocesano, pero bien popular, porque es realmente la devoción a la Virgen la que ha hecho de este, decimos nosotros, que el santuario tiene apenas 51 años. Decíamos hace un año atrás, un par de años atrás, decíamos, la Virgen nosotros le regalamos una capilla y ella le hizo un santuario, como lema para celebrar los 50 años del santuario diocesano, ¿no? O sea, siempre una pequeña capilla que fue mutando, fue cambiando, incluso a veces un poco de lugares. Antes el fuerte de Saladillo estaba más cerca del río y ahora, bueno, está un poco más adentro, y allí se levanta hoy un hermoso santuario en honor a la Santísima Virgen, ¿no? Pero siempre la devoción popular ha encontrado a alguien, como le llaman aquí, la Virgencita Blanca, el amparo de toda la región. Es interesante, y quería contarte esto también, Marcelo, a vos, de toda la comunidad, que en el marco de este año, del año Mariano Nacional, por 400 años del hallazgo de la Virgen del Valle, aquí en Catamarca, nosotros aquí, esta imagen este año cumple 180 años. La imagen llega aquí en el año 1840, traída por el mismo, o mandada, mejor dicho, traer por el mismo gobernador de Córdoba, ya que esta imagen, según cuenta la historia, se encontraba en el despacho mismo del gobernador.
Mira, qué lindo. Qué linda historia, ¿no?
Una vez, y se cuenta la historia, que una vez el gobernador de Córdoba, que se iba trasladando hacia Buenos Aires, hace su parada aquí en la costa del Saladillo, y de pronto se tiene un malón, estamos hablando del año 1840, ¿no? En ese momento el gobernador de Córdoba era don Manuel López, o Quebracho López, como se llamaba en aquella época. Y él invoca a la Santísima Virgen y se ve librado de ese malón de un dios que azotaba o que iba a escuchar allí en la puerta del Saladillo. Y por eso él después manda a traer la imagen de la Virgen, que lo encontraron en una capilla muy pequeña que había en honor a San Rafael en esa época.
Mira, qué linda historia, siempre se entreteje un poco nuestras historias, acá como acá en Catamarca, como ahí, se entretejen siempre con la presencia de la Virgen, ¿no? De la fe. Nuestra historia argentina se entreteje mucho con esa presencia de María, ¿verdad?
La Virgen, siempre nuestra patria está tocada realmente el corazón por el amor a María, ¿no? Y cuando uno ve la historia de nuestra patria, siempre ha estado en esos momentos cruciales esa imagen de María como protectora, como animante, como armando también de a poco nuestra patria. Por eso hoy, que tenemos este tiempo tan difícil que nos toca vivir, tenemos que reflexionar sobre cómo volver también nuestro amor y a nuestro origen.
Te quería preguntar, Néstor, que nosotros siempre se le preguntamos también a los que entrevistamos, ¿y cómo es tu devoción a la Virgen? ¿Dónde la aprendiste? ¿Desde chico, en tu adolescencia? ¿Cuándo aprendiste a conocer más así a María?
Sí, en eso está las raíces de nuestra familia, ¿no? El amor a María en mi familia siempre ha sido un presente. Yo recuerdo siempre de mi niño un cuadro que tenía mi abuelo con la imagen de la Santísima Virgen de Fátima, donde nos reuníamos a la tardecita a rezar todos juntos el rosario, y él desde ahí nos contaba siempre historias de la Virgen, y también nuestra madre siempre nos ha inculcado a toda la familia, ¿no?, ese amor a María, y encontrar en María el refugio para nuestras necesidades, esto de acudir a la mamá, esto de que decíamos en estos días al comienzo de la novena, que justo comienza con la fiesta de la Virgen de los Colores, ¿no? María ahí al pie de la cruz. El Evangelio marca este estar de María, ¿no? Y me decía, la Virgen, la madre no traiciona, las madres no traicionan. Y ella estuvo siempre, va a estar siempre con todos nosotros, sus hijos. Y esa es la experiencia que uno va cargando, que va acompañando a lo largo de todos los años, niño. Encontrás esa manita del cielo que te va cuidando, que te va guiando, a la cual invocas cada noche, de adolescente, a quien entregas toda tu vida, tus sueños, tu pureza, tu deseo de crecer al amparo de ella, ¿no? Y luego llegará la hora de la decisión, tanto sea en el camino de la vida consagrada o en el camino de la vida matrimonial, ¿no? Sabemos que en María encontramos allí aquella que nos va a saber guiar la mejor manera en diferentes momentos de nuestra vida y de nuestro estado, de acuerdo a la vocación que el Señor nos ha regalado.
¿Sos oriundo de dónde, Néstor, tu familia?
Mi familia es oriundo de Córdoba, capital. En realidad hay un pueblo muy pequeño que se llama Toledo. Ajá. Ahí tengo a mi madre y a mi hermano. Una hermana y mi padre ya están en el cielo.
Ya están en el cielo. Así que bueno, qué lindo que uno haya podido eso, ¿no? Sobre todo desde chico poder haber experimentado esa presencia de María y en la vida familiar. Creo que eso es algo que motiva a todos, digamos, ¿no?
Sí. Y uno ve también, ¿no?, en el camino de la vida cómo la Virgen se iba haciendo presente bajo sus diferentes advocaciones. Pienso en este momento, ¿no?, desde aquella pequeña imagen de la Virgen de Fátima donde rezábamos todos los días el rosario. Mi abuelo, por ejemplo, no sé, en mi pueblo, que tiene una capilla en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro, era el que rezaba los novenarios, el rosario. Bueno, hemos sido, la presencia de María ha estado siempre allí, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida, siempre una imagen de María, una vocación de María, siempre ha sido la que ha ido también acompañando mi juventud, la consagración al Inmaculado Corazón de María, el formar parte de diferentes movimientos marianos. Después, cuando me toca mi ordenación, ordenarme casi el día de la Virgen de Guadalupe, poder también la primera parroquia asistir en un santuario en honor a nuestra madre de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Mi primera parroquia fue Nuestra Señora del Carmen. Luego, mi segunda parroquia, la Virgen del Rosario, mi madre también muy antigua, muy querida acá en la zona. Y después, bueno, ahora como rector del santuario de la Virgen de la Merced. Entonces uno dice, bueno, realmente la Virgen siempre te va tomando la mano, te va ayudando, ¿no? Te va haciendo gustar cada una de esas advocaciones que tiene una profundidad hermosa también para la vida, no solamente mía personal, sino también para todos los que me van acompañando en diferentes momentos de mi vida, de mi vocación.
Claro, qué lindo. Bueno, Néstor, vamos a ir a una pausa ahora musical, si te parece, y cuando volvamos nos vas a contar un poquito más acerca de todo lo que acontece allí en el Saladillo, ¿eh? Nos cuenta eso de la piedad popular, todo esto de cómo llega la gente, ¿no? Bueno, vamos a una pausa.
Con mucho gusto. Con mucho gusto. Claro.
Seguimos en este segundo bloque compartiendo entonces con el padre Néstor, que nos está contando acerca de este lugar tan hermoso, seguro que debe ser, del santuario de Nuestra Señora de la Merced, ahí en la localidad del Saladillo. Entonces, contanos, nos decía cuántos kilómetros quedaba de Montebuey. Desde Montebuey era 12 kilómetros, ¿no es cierto?
12 kilómetros, esta comunidad de esta parroquia de Montebuey, que tenemos 8.000 habitantes, una parroquia pequeña también, ¿no?
Ajá.
Y para todo septiembre aquí, todos los septiembre ya tienen perfume al Saladillo, lo decimos nosotros aquí, ¿no?
Ajá.
Bueno, el clima comienza a cambiar, empieza a llegar la primavera, se empieza a reverdecer todo. estamos en un tiempo aquí en esta parte de siembras, ya donde empiezan a reverdecer un poco los campos. Pensemos que estamos en la zona 1, la el sudeste cordobés, son llanuras, extensas llanuras, extensos campos donde se cultiva la soja, se cultiva el maíz, se cultiva el trigo. Bueno, en esta época ya hay algunos que hacen el trigo y ya después va a entrar la soja, la siembra de la soja. Todo en esta época tiene como un volver a ponerse en marcha después del invierno, ¿no?
Ajá.
Toda la actividad, ¿no? Y también es muy lindo porque en esta fecha uno empieza a notar los primeros calorcitos y ya la gente empieza. Una de las características propias de este santuario es la presencia de peregrinos, ¿no?
Ajá.
Que vos ves que empiezan a llegar al santuario, yo digo así como siempre, con esas hormiguitas, ¿no? De una en una, y hasta que ves que llega a miles caminando, mucha gente caminando, o sea, del camino, de la ruta, o diferentes caminos, cruzando campos de diferentes pueblos de la zona, de la región, a ver a la Virgen, ¿no?
Ajá.
Incluso lo hacen familias enteras, ¿no? Y algunas, incluso con hasta más tradicionales, será hace 2 o 3 días antes de la fiesta de la Virgen, y acampar, porque el pueblo es un gran descampado prácticamente, ¿no? Y bueno, empiezan a armar sus cartitas, sus cositas, ¿no? Y allí pasan en torno al santuario, y van a estar con María, encontrarse en la familia, que decimos hace algunos años, la fiesta del Sanadillo, la fiesta del encuentro familiar. Bueno, las familias se encontraban en Sanadillo como un punto de encuentro de todas las familias que estaban dispersas en diferentes pueblos, ¿no? Antes no existía también el celular, las llamadas virtuales, las pantallas como existen ahora. Es el día del encuentro, por así decirlo, al año, digamos, después de haberse visto a lo mejor fin de año, o para Año Nuevo, Navidad. Es la fiesta del santuario, la fiesta del saladillo, es la fiesta de la familia. Es interesante ver hoy cómo, bueno, en carretas, a caballo, en vehículos, caminando, ¿no? Poco a poco la gente va llegando. Es interesante ver también en el santuario, vista de la ruta, más o menos a unas 4 cuadras, ¿no es cierto?, de la ruta hasta que se llega a la ruta. Y eso se empieza por una avenida principal, donde se encuentra un vía crucis muy bonito. Entonces la gente ya cuando llega al santuario, ¿no? Siempre hace alguna, cuando llega a la avenida principal, ¿no? Muchos dejan ahí su bastón de peregrino en una cruz grande que hay en el ingreso y van a hacer la promesa de llegar hasta la cruz. Muchos, ahora no veo tanto, pero en otros años siempre los promeseros con sus minutos cargando. Algunos vestidos con el traje de la Virgen, algunos de rodillas o de calzos, ¿no? Para llegar aquí hasta el altar de la Virgen y poder presentar todas sus vidas, sus necesidades, su familia, ¿no? Siempre digo que es un santuario muy popular, donde la gente viene, solamente viene, se queda un rato ahí con la Virgen, o la ve, y hay un cruce de miradas hermosa entre la imagen de la Virgen, que tiene un rostro muy adusto, y una mirada muy serena, con sus manos abiertas, sostiene un escapulario y un brillete, ¿no? Sino de la liberación de los cautivos, ¿no? De las cosas que nos pesan, que nos atan. La gente se queda ahí mirándola y ella mirando a sus hijos, ¿no? Por eso cada año es una fiesta grande que se recibe y se hace en torno al santuario.
Y después te vamos a pedir que si nos podés enviar una foto para que la subamos ahí en la página de Radio María, una foto tanto si tenés de la imagen del santuario, para que la gente la pueda conocer, porque la describís tan linda que ya nos da ganas de verla a la imagen. Y por supuesto el lugar también que nos cuentas en esa llanura pampeana ahí, poder llegar a ese lugar debe ser una cosa hermosa. Y decime, Néstor, y esto de la gente que vivió tal vez allí, y viste que mucha gente se va a vivir a otro lado, acá nos pasa mucho, ¿no?, en el interior de Catamarca, que vuelve al lugar siempre para la fiesta. A veces no pueden volver para otra cosa, pero vuelven para la fiesta. ¿Eso pasa también ahí?
Sí, claro, sí. Los saladillos vuelven todos los años para la fiesta, ¿no? Pensemos que, como vos bien decís, es un pueblo que, al ser muy pequeño, los hijos se van casando y van teniendo familias, pero siempre vuelven al día del santuario, en especial en esta época, en esta fecha, ¿no? Eso también es que se hace toda una gran fiesta, es una gran movida también. No sé si le llaman de pagana, pero en torno al santuario se levantan siempre a tener carros de comida, de vendedores. Todo eso también para la zona es todo un atractivo que no hay en Alterana, ¿no?
Claro.
Es parte del folclore propio de la región, de la zona, ¿no es cierto? Entonces, creo que es muy positivo porque es la vida nuestra, o sea, la vida nuestra va así entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, y gustando también, ¿no es cierto?, de esos encuentros, de esas salidas. Una gente me decía, el padre, yo recuerdo el Saladillo porque era el primer día que tomaba, el primer helado del año se tomaba en Saladillo.
¿Quién decía, cómo era el padre? ¿Padre cuánto?
No, digo, que la gente que cuenta, antes, el primer helado que se tomaba era el Saladillo.
Ah, mira qué
lindo. Para los niños llegar al Saladillo. Que tenía la imagen de la Virgen tenía también esa connotación, ¿no? De que era el día que iba a haber dulces nuevos o tomar el primer helado, antes no había la Virgen por todos lados. Entonces llegaban los heladeros y era el primer, hablando con la gente de antes, bueno, tenía toda esta connotación, ¿no?
Claro.
El día que se tomaba el primer helado.
Claro, no, yo creo que una fiesta patronal sin todo ese clima que uno puede decir que es más del mundo, pero no es la fiesta, la necesitamos.
Bueno, esa parte. Pero es que la realidad nuestra, es la realidad de nuestras vidas cotidianas, ¿entendés?
Sí.
Y ahí es donde vamos santificándonos también todos los días, que el Señor amó este mundo, Dios amó tanto el mundo que entregó a su vida por nosotros.
Néstor, ¿y cómo la van a celebrar este año? Porque la verdad es que este año está muy especial por toda esta cuestión de la pandemia. ¿Cómo tienen pensado celebrar, o ya ha comenzado la novena, me has dicho, cómo tienen pensado hacer esa celebración?
Hemos en realidad todo lo que es la parte festiva, celebrativa. Durante la novena se hacen dos procesiones, o tres, si podríamos decirlo así. Una se hace el 21 de septiembre. En la iglesia hay una imagen de la Virgen de los Dolores. Ajá. Y es tradicional hacer la procesión de antorchas con la Virgen Negra. Entonces tenemos la Virgen Blanca y la Virgen Negra. O sea, la Virgen vestida de blanco y la Virgen vestida de negro. La Virgen vestida de negro es la Virgen Dolorosa. Ajá. La Virgen Dolorosa sale todos los años el 21 de septiembre en una procesión de antorchas. Donde vienen miles de personas y se ilumina toda esa avenida, ¿no es cierto?, con las antorchas de la gente, donde se reza hasta la ruta, yendo del santuario, los dolores de María, y desde la ruta hasta el santuario, el Vía Crucis. Esa noche incluso hay después una tradicional cena que se le llama la cena de los tallarines, donde se juntan también muchísimas personas, donde era tradicional juntar a todas las mujeres, hasta los tallarines, las salsas, bueno, todo ese concepto de eso hasta el día de hoy.
Uy, cómo quisiera estar. Cómo quisiera estar. Los tallarines son mis preferidos.
Y bueno, padre, tiene que venir nomás. Y esa noche, la noche de los tallarines, ya como que te empieza, estamos al 21, al 24, te empieza ya como el trigo ya más cercano a la Virgen, ¿no? Entonces la novena siempre va en esto, va increciendo hasta el 24.
Claro.
24 muy temprano, se abre, bueno, 23 a la noche siempre se hace una serenata a la Virgen, ¿no es cierto? Y se deja el santuario abierto hasta más tarde, luego se cierra para ornamentarlo y prepararlo para el 24, y muy temprano a la mañana, 5 de la mañana, que el santuario se abre, para que comiencen a llegar siempre los primeros peregrinos, con el Rosario de la Aurora, y luego las misas que se van celebrando prácticamente casi todas las horas, hasta el mediodía, y luego una misa central a las 4 de la tarde, y después la gran procesión con la imagen de la Virgen. eso lo hacemos así todos los años. Y luego hay una segunda procesión de la, con la Virgen de la Merced, que se hace lo que se llama la octava, que es el domingo siguiente a la fiesta. Porque en la región, acá todos los municipios, a la tarde del 24 suelen dar asueto. ¿No? Pero con mucha gente que no puede llegar a esa procesión porque trabajan en otros pueblos, cuando no hay tanta gente que viene de todas partes, entonces el domingo siguiente se vuelve a repetir la procesión. Mira. Eso se llama la octava. Es que hay todas estas cuestiones celebrativas, ya vamos a llegar al 8 de diciembre.
Ajá, 8 de diciembre.
Con la clausura del año mariano nacional.
Mira, qué bien.
Ya se había previsto nuestra diócesis providencialmente, ¿no?, que la clausura de este año la íbamos a obispo la iba a hacer aquí en el santuario. De hecho, estábamos con una imagen de la Virgen del Valle, una réplica que se había traído de allá de Catamarca y que estaba recorriendo todas las parroquias de nuestra diócesis. Ahora está un poco más lerdo por la cuestión de que no podemos tener, no podemos transitar, ¿no?
Claro.
Está prohibida el desplazamiento. Entonces toda la parte festiva se traslada a los 8 de diciembre. No obstante, hemos previsto para este año una novena más virtual, porque se está haciendo, se está pasando todos estos días, una parte de la oración, ¿no es cierto? Y el 24 haremos la misa en directo desde el santuario, la va a presidir nuestro obispo, a la hora que es tradición, a las 4 de la tarde, pero el pueblo del Saladillo va a permanecer cerrado, por eso va a ser una misa sin presencia de fieles. Solamente los del Saladillo van a poder participar.
4 de la tarde, muy bien. Capaz que ya voy a ver si podemos hacer algún tipo de conexión que salga por el 4CM, ahí por el Facebook. Tal vez podemos hacer, compartir algo y que pueda salir para que conozca la gente.
También sería una gracia muy grande.
Bueno, ya lo vamos a hablar entonces ahí con el equipo de transmisión de aquí de la diócesis. Bueno, vamos a ir otra pausita, Néstor, Padre Néstor, y venimos para el final. También te quería preguntar un poquito sobre tu diócesis, sobre este año mariano. ¿Puede ser?
¿Cómo no?
Bueno,
sí, cómo no.
Muy bien. Vamos a la pausita musical entonces. Muy bien, seguimos en esta hermosa charla de esta tarde con el Padre Néstor, teniendo presente entonces esta celebración que va a ser en la localidad del Saladillo, en ese santuario de la Merced, el día 24. Ya nos ha contado que va a ser la misa para aquellos que quieran seguir esa transmisión. Y bueno, te queríamos preguntar acerca de este año mariano, cómo lo están viviendo en la diócesis. Algo nos ha estado comentando acerca de esta imagen, pero bueno, ¿cuál es el sentir de la gente? ¿Cómo lo ves a esto de este año de gracia, ¿no? Decir así, de por María, y teniendo en cuenta esta situación de la pandemia, que evidentemente nos toca a todos y muy fuertemente, ¿no?
Nuestra diócesis, la diócesis de Villa María, la de la ciudad de María, es una diócesis muy marcada por la presencia de María. Es una diócesis que, yo siempre digo, la Virgen hace su obra más allá de que a veces nosotros podamos acompañar más presencialmente. Yo creo que esta pandemia ha despertado mucho el amor a María. Gente se ha encontrado mucho con la presencia de María, ha invocado mucho a la Virgen. Nuestra diócesis tiene muchas parroquias, la mayoría, diría yo, con devociones, con el patrocinio de la Santísima Virgen. Y eso también, ¿no? Nos ha hecho, o nos ha permitido, ¿no? Desde que comenzó el 8 de diciembre del año pasado, ¿no? Empezado con la oración propia del año mariano, y muchas actividades, varias actividades, bueno, hasta que llegó el tiempo de la pandemia. De hecho, habíamos previsto para este año, desde el mes de enero hasta el 8 de diciembre, que iba a terminar aquí en el santuario, una peregrinación de una réplica de la imagen de la Santísima Virgen, de la Virgen del Valle, que habíamos traído desde, se mandó a hacer directamente en Catamarca. Iba a pasar por todas las parroquias con todo un cronograma de actividades, parroquias, movimientos, ¿no? Bueno, eso ha quedado bastante un poco complicado para poder seguir haciéndolo por esta cuestión que te decía recién, ¿no? De que como hoy no hay un permiso para transitar, se hace difícil trasladar no solamente la imagen, sino que a veces la imagen llega a las parroquias y nuestras parroquias, pues, durante mucho tiempo han estado cerradas, han estado con imposibilidad de recibir a los fieles, incluso a las parroquias que todavía no han podido. Si bien aquí en Córdoba hay un permiso para la celebración de las Eucaristías con todo el protocolo, con un 50% de gente en la capacidad de los templos y demás, no podemos hacer mucho más que las celebraciones incluso muy acotadas de la Eucaristía, ¿no? Claro. Pero sí, estamos trabajando y haciendo siempre hincapié en que estamos en el año mariano, que tiene una relevancia muy importante para todos nosotros. Y vuelvo a repetirte, yo creo que las comunidades, la gente, nuestros fieles, nuestras parroquias, nuestros parroquianos, ¿no? En este amor a María se sienten refugiados en este momento difícil, ¿no? Pienso en este momento, aquí nomás en el santuario nuestro, ¿no? La gente como ha peregrinado y cómo lo está haciendo ahora, incluso virtualmente, ¿no? Pidiendo a la Virgen, uno agarra los mensajes que te van mandando constantemente cuando mandamos la novena virtual, cómo pide la gente, cómo le pide a María, pero con ese amor, ¿viste?, de estar con la mamá, sabiendo que la mamá va a estar ahí siempre, ¿no? Nos va a estar amparando, ayudando, acompañando. Yo creo que eso es una gracia muy grande. Siempre digo acá a la Virgen, ¿no? Esta de ser la liberadora de cautivos, ¿no? Y pensando en ese momento, decía yo hace unos días, cuando la Virgen llega aquí, llega precisamente porque en ese momento el gobernador de Córdoba, que estaba pasando por aquí, ¿no? Iba de camino te había contado, ¿no? A Buenos Aires. Él ve ese malón de niños, ese malón de que vienen a arrasarlo con todo, ¿no? Y a ser cautivos y llevarse a destruir los fuertes, llevarse a las mujeres, bueno, todo lo que pasaba en esa época, ¿no? Y él invoca a la Virgen, ¿no? Y ahora la gente vio este malón de cosas que nos están pasando, porque no es solamente la pandemia, en la política, en la economía, en la justicia, en las situaciones complejas de vida de cada uno, ¿no? ¿Cuántos malones nos tenemos que enfrentar ahora? Pero sabemos que tenemos esta divina protectora. Dice la historia que los indios en ese momento vieron como una mujer vestida de blanco sobre un caballo blanco que avanzaba sobre ellos, a lo cual ellos temieron y retrocedido, sin volver nunca más, porque se sabe que desde que la Virgen llegó acá, nunca más hubo ese arrasar que era constante de los indios por destruir todo lo que viniera trayendo, ¿no es cierto?, los diferentes ámbitos de la nueva etapa de la historia de la Argentina. Nunca más arrasaron aquí los indios. Y así a lo largo de la historia, ¿no? Cuántas historias en torno a la Virgen, ¿no?
Sabes que acá se cuenta la parecida, ¿no? Sabes que acá hay una historia parecida también al respecto, ¿no? De un avance de Malón, y también que también vieron una mujer vestida de blanco y celeste, que después uno de los indios lo dice cuando la ve a la imagen, porque uno de los indios parece que después, cuando se convierte, que estaba frente a la imagen, él dice: esa es la mujer que no nos dejó avanzar, dijo.
Mira vos, ¿no?
Sí, interesante.
Por eso, digo, siempre María está así, ¿no? Entonces, frente a todos los malones que vemos ahora, que parece que nos van a superar, que nos superan el número, que vienen a destruirlo todo, ¿te parece? Está María, ¿no? Yo siempre, leyendo un poco la historia de la Virgen aquí, no veo cómo siempre el pueblo, cuando se volcó a María, María siempre encontró, ¿no es cierto?, ese camino de salvación, ¿no? Aquí es muy común recordar aquello que en época de sequía, ¿no?, llevaban a la Virgen hasta la orilla del río en procesión y le mojaban los pisitos aquí, ¿no? Para que la base de su manto, ¿no?, como diciendo: madre, necesitamos agua, y en poco tiempo venía la bendición de la lluvia, ¿no? Y así tantas historias, ¿no? Siempre María está ahí, está, ese estar de María en nuestra diócesis, en la fe de nuestros pueblos, nos muestra que realmente ella asumió a cada uno de nosotros desde la cruz como a sus hijos, ¿no? Y ahora nosotros la tenemos que también asumir a ella como a nuestra madre.
Qué linda todas estas historias realmente que uno escucha acerca de la Virgen, ¿no? Tantas historias populares que, bueno, que son un enriquecimiento para justamente para esto que a veces decimos de la piedad popular, y que van gestando, el Papa decía, van gestando esa espiritualidad popular, ¿no? Esa espiritualidad que también tiene una mística propia, y que tenemos que valorarla mucho, ¿no? Como a partir de este valor que tiene estas formas de expresiones, nosotros podemos construir.
Y que se ha ido transmitiendo de generación en generación, sin tanto análisis ni recoveco, sino simplemente con una apertura sencilla del corazón al obrar de Dios en la vida de nuestro pueblo y de nuestra patria.
¿Cómo tenemos que impregnar nuestras pastorales por ahí de todo esto, ¿no, Néstor?
Sí. Pero aquí hace cuando comienza la novena de la Virgen, ¿no?, tenemos lo que se llama la entronización de la Virgen. La Virgen baja de su altar, se bajaba del altar. Por general siempre se baja a lo mejor un día antes, o para que está la camarera que la ponen en condiciones a la imagen, ¿no? Y ese día, cuando se va a comenzar la novena, unas horas antes, se comienza con lo que se llama la entronización, donde se van haciendo las memorias y donde se va contando la historia, ¿no es cierto?, en diferentes momentos, mientras se va rezando el rosario, se va haciendo la memoria de la Virgen, ¿no? Todos los acontecimientos, ¿no? También se van incorporando incluso los últimos acontecimientos, ¿no? Que cosas vividas que hemos vivido hasta nosotros mismos, ¿no?
Qué lindo.
En cuanto a inundaciones que han llegado hasta la orilla del santuario y no ha avanzado, ¿no?, cuando había, o mismo cuando fue el año santo, ¿no?, que venía una gran tormenta y que arrasó toda la región, toda la zona, y casi como una especie de tornado, y el santuario permaneció intacto, ¿no? Siempre uno va viendo cómo la mano de María va acompañando la vida de nuestras comunidades y de aquellos que invocamos como madre protectora nuestra.
Qué linda la historia, la verdad que nos alegra mucho saber de que también, así como nosotros tenemos aquí de la Virgen del Valle y queremos a veces que contar todo esto, en otros lugares hay tanto también para contar y que, como decíamos, puede enriquecer nuestra piedad mariana y hacer también, decíamos, nuestras pastorales, ¿no? Con este rostro mariano, porque es evidentemente lo que ayuda mucho a los pueblos, a la comunidad, ¿no? Al pueblo de Dios. Te voy a preguntar que vuelvas a reiterar las festividades y cómo lo podrían ver, si algunos quisieran verlo a la transmisión. ¿Cómo te buscan o dónde buscan?
La transmisión la van a seguir, incluso ahora se está subiendo la novena a través del Facebook del santuario, que es Santuario Diocesano Nuestra Señora de las Mercedes.
Nuestra Señora de las Mercedes.
Santuario Diocesano Nuestra Señora de las Mercedes.
Bien.
Y en el Instagram, Santuario de Saladillo.
Santuario de Saladillo, perfecto. Porque Nuestra Señora de las Mercedes es fuerte la devoción en Córdoba en general, ¿no?
Y los padres mercedarios tuvieron mucho que ver con Jerónimo Luis Cabrera.
Claro.
Jerónimo Luis Cabrera llega a Córdoba con los padres mercedarios, que son españoles.
Claro.
Y ellos traen a la Virgen de la Merced y la sembraron por toda la provincia.
O sea, todo, sí. Yo me acuerdo de la procesión ahí en la ciudad, enorme, siempre han sido multitudinarias de la Merced.
Claro.
Siempre. Bueno, déjanos ahora, Néstor, déjanos un saludito, unas palabras para toda la gente, para tu gente también de allí, de la parroquia, de la diócesis, y por supuesto la bendición al final, ¿no? Después de tu salud, tus palabras alentadoras que siempre hacen bien a toda la comunidad por este año que nos toca vivir, y teniendo presente a María, y bueno, después déjanos tu bendición.
Bueno, con mucho gusto, ¿no? Invitarlos esta semana, ya que comenzamos este último caminito que nos lleva hasta el 24 de septiembre, ¿no? Ponernos todos en manos de María. La Virgen nos recibe con sus brazos abiertos. Nos muestra en la imagen que tenemos aquí de la Virgen, ¿no? Primero su escapulario, ¿no? El escapulario siempre recuerda, ¿no? Es María que te reviste con su gracia, con su ternura, con su presencia, con su vida entera, ¿no? Entregada a cada uno de nosotros. En la otra mano la Virgen tiene unos grilletes abiertos, ¿no? Que son signo propio de la Virgen de la Merced, que es la liberadora del cautivo. Bueno, cuántas cosas nos atan, nos tienen como apresados, uno que ahora se siente tan como apresado por estas circunstancias de la pandemia. Bueno, la Virgen viene a liberarnos de todas esas cosas, ¿no? Le pedimos a ella especialmente en esta semana que nos ayude. Nunca hubiéramos pensado que íbamos a celebrar la fiesta de la Virgen de la Merced en el pico de la pandemia en nuestra patria, pero María desde su santuario nos viene también a mostrar que ella está con nosotros y que está intercediendo ante su Hijo Jesucristo. Aprovechemos este tiempo para que nuestro corazón sea más mariano, comulgar con María también, ¿no? Con ese sentimiento de esa presencia de María que viene en los momentos difíciles, ¿no? Recuerdo el Papa decía que la Virgen aparece en los momentos cruciales en la vida de Jesús, y así en la vida de nuestra también, ¿no? Que ella aparece en este momento también a estar con nosotros, a acompañarnos, a darnos fuerza, a liberarnos de aquellas cosas que más nos están en este momento impidiendo quizás abrir más el corazón a la gracia de Dios. Eso le vamos a pedir a la Virgen, ¿no? En estos días, que nos disponga a todos nosotros a vivir con valentía y coraje, y coraje cristiano, este momento, ¿no? Poniendo todo en sus manos maternales. A todos ustedes les dejo mi bendición desde las manos mismas de María de la Merced, desde el santuario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Yeah.